COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Conmoción a esta hora en Oiartzun y Lezo tras la muerte de los dos montañeros guipuzcoanos de 26 y 27 años que perdían la vida en Montblanc hace apenas unas horas. El tercer alpinista herido sigue hospitalizado, aunque se recupera favorablemente. La familia de los dos fallecidos ya se encuentra en Francia y acabamos de conocer que el gobierno vasco asumirá los gastos del traslado de los cuerpos. Toda una tragedia para el alpinismo vasco. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a tan solo un día de conocerse este trágico suceso que mantiene consternados a los vecinos. Susana Márquez, compañera, ¿qué se sabe a esta hora? Buenos días.
Hola, buenos días, Naya. Pues la última hora es la que tú acabas de contar, que el gobierno vasco sabemos que va a asumir el traslado de los cuerpos. Y hoy, como te imaginarás, pues es un día de absoluta tristeza, sobre todo en Lezo y en Oiartzun, donde nacieron, vivían y trabajaban ambos montañeros. Y es que la montaña se ha vuelto a cobrar dos vidas. En este caso son las de estos dos jóvenes, de Usurbil y Oiartzun, de 26 y 27 años, que fallecieron ayer tras sufrir un accidente durante el descenso del Mont Blanc de Tacul. 4.248 metros es una de las cumbres del mítico macizo del Mont Blanc. El suceso ocurrió poco después de la una de la tarde, cuando estos tres alpinistas realizaban un rappel por la cara norte de la cumbre. Al parecer, la cuerda que les sujetaba se habría soltado como consecuencia del desprendimiento de un espolón rocoso, es lo que dice el informe policial. El fallecimiento de los dos montañeros debido a la caída habría sido inmediato. El tercero que lo presenció todo fue quien dio el aviso. Inmediatamente después, el pelotón de gendarmería de la alta montaña de Chamonix fue quien inició las labores de rescate, que se prolongaron durante toda la tarde, dada la dificultad que presentaba la zona, con mezcla de nieve, de hielo y de rocas en la zona donde habían quedado los cuerpos. Ya fue a última hora de la tarde cuando un helicóptero consiguió rescatarlos y trasladarlos a la base de emergencia de Chamonix, que es la capital de los Alpes franceses. El tercer montañero permanece ingresado en observación en un hospital de la zona, aunque evoluciona favorablemente. Hasta allí, como has contado también tú, se desplazaron, una vez conocida la noticia, las familias de ambos montañeros, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ofrecido toda su asistencia consular necesaria. La Fiscalía lo está investigando y el Gobierno vasco va a asumir el traslado de los cuerpos hasta aquí. Por cierto, que con ellos son ya cuatro los montañeros guipuzcoanos que han perdido la vida en lo que va de año. El pasado 21 de abril, un vecino de Hernani falleció al sufrir una caída en Peñas de Aya, en Lesaca, y en mayo, en Donostiarra de 47, perdía la vida en el Pirineo Ostense.
Gracias, Susana. Pues a esta hora nos vamos hasta Lezo, donde ambos fallecidos trabajaban, los dos montañeros que eran muy conocidos en la localidad guipuzcoana, hasta donde nos acercamos. Es el caso de Mikel, alumno de Spiknin de uno de los dos fallecidos. Mikel, buenos días. ¿Cómo habéis recibido la noticia?
Pues mal, la verdad que mal, porque eran unos chavales jóvenes, deportistas, todo eso que se suele decir cuando se ve en la tele que son súper majos, pues es que es así. O sea, Galder era un trozo de pan y Mikel pues también le conocía menos, pero también era muy bueno. Siempre tenía un saludo, en el gimnasio enseguida se prestaba para ayudarte cuando tenías algún problema o te corregía tranquilamente y pues mal, la verdad que mal. Ha sido un mazazo muy fuerte. No nos lo esperábamos y la gente pues del barrio y así pues estaba conmocionada y bueno, pues sintiendo mucho las dos pérdidas, la verdad.
¿Cuál era tu relación con ellos? ¿De qué les conocías?
Pues yo, como socio del polideportivo de Lezo, pues Markel era monitor del polideportivo y luego a Mikel era cliente, digamos, socio del polideportivo y muchas tardes pues iba allí a entrenar.
¿Y cómo te enteraste de la noticia?
Pues estábamos en la piscina de Lezo y los monitores pues recibieron la noticia y ellos fueron los que pues corrieron la voz, claro, porque era su compañero de trabajo y así nos enteramos.
Tú sabías que estaban allí, ¿no?
Sí, sabía. Pues porque subieron una foto a Instagram, pues no sé cuándo fueron, pues hace 2-3 días y sí, yo sí que sabía, la verdad, sí.
Gracias, Miquel. Una auténtica pérdida. Desde aquí, desde COPE, enviamos nuestro más sincero pésame a la familia. Y vamos a conocer un poco más el entorno, porque ¿qué es lo que pudo pasar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Vamos justamente a consultar a los especialistas, a los expertos, a los montañeros. Juanito Oyarzábal, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal?
Juanito, ¿conocías tú la zona?
Mal. Claro, hombre, por favor. Esto es una zona muy típica, muy clásica, de montaña, de guiaje a clientes, pero sobre todo es una zona muy visitada, ¿no? Muy visitada por muchísimos alpinistas de todos los países del mundo. Daros cuenta que Chamonix es la meca del alpinismo, ¿no? Entonces, concretamente esta zona, la zona del macizo del Mont Blanc, pues la tengo muy pateada, sí.
¿Qué crees que ha podido pasar? Se habla de que se rompió esa cuerda a raíz de un desprendimiento. ¿Esto suele ser habitual?
Bueno, es que yo entiendo que esto ha sido fortuito, ¿no? Hay varias posibilidades, porque yo estaba hablando con otros medios y comentábamos que quizá también la hora que bajaban, que era por lo visto, pues un poquito tarde, en torno a las 7, las 8 de la tarde, por la ruta clásica del Mont Blanc de Tacul, en dirección hacia el refugio de cósmicos, quizá la transformación de la nieve. Daros cuenta que cuando salimos a las 3, las 4 de la mañana a realizar una ascensión, siempre encontramos la nieve en unas magníficas condiciones, ¿no? Nieve durita, nieve transformada a la noche. Sin embargo, a medida que va pasando el día, toda esa nieve se va transformando y, lógicamente, a última hora se pone muy sopa, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué quiero decir con todo esto? Que, bueno, que es posible también que ese anclaje pues estuviera con unas estacas y debido a esa transformación de la nieve, pues hayan cedido. También pueden ocurrir este tipo de cosas, que estás bajando, estás rappelando, pues por una cuerda fija y da la casualidad y la mala suerte de que se cae de arriba una piedra y le pega en la cuerda y la corta y te vas, ¿no? Uh-huh. Pero no sé exactamente, no sé qué es lo que ha podido realmente ocurrir, pero yo entiendo que ha podido ser una de estas dos cosas, ¿no?
Un
no
accidente.
Sé si ellos... Sí, no, pero no por imprudencia ni muchísimo menos, porque por lo visto estos chavales ya tenían bastante conocimiento en montaña y repito, en los Alpes, en el Tacul, yo no sé si habían hecho una ruta de escalada de una cierta dificultad o no, pero lo cierto es que estaba bajando por la ruta clásica, la ruta normal. Hay unas rimallas. Normalmente los guías de Chamonix las suelen equipar o bien con escaleras o bien con cuerdas, y ahí te tienes que colgar sí o sí, ¿no? Entonces me da la sensación de que en esa bajada pues o cayó un bloque desgraciadamente encima de la cuerda y la cortó, o la otra situación en la que hemos estado hablando, ¿no? De la transformación de la nieve de dura a muy blanda, y que cuando te cuelgas dos o tres personas en esa cuerda, pues ha podido ceder.
Como decíamos, un accidente, pero ahí están los peligros, ¿no? Los peligros del alpinismo, incluso para los más expertos, como es tu caso, Juanito.
Ya, pero nos tenemos que dar cuenta todos que el macizo del Mont Blanc, pues desgraciadamente se está convirtiendo pues como lo que estamos viendo diariamente con el Everest, ¿no? Y con el K2 y con otras montañas. En el Mont Blanc ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Somos muchísimas las personas que nos acercamos a los Alpes, somos muchísimas las personas que nos gusta la montaña y, bueno, desgraciadamente ocurren estas situaciones y estas cosas. No es una pena, porque son dos chavales, eran dos chavales muy jóvenes, seguramente con mucho futuro por delante. Y yo desde aquí no me queda más que darle mis condolencias a la familia, a los amigos. Y es una pérdida que, sí. Bueno, que la sentimos profundamente todos los mendizales de Euskal Herria, ¿no?
También en COPE nos sumamos a esas condolencias. Juanito Oyarzábal, gracias por habernos atendido en los micrófonos de Herrera en COPE. Un placer. Gracias.
Vale, es que recasco. Gracias, Abur.
Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Compañero Mauri Díaz, qué placer escucharte de nuevo. ¿Cómo estás este mediodía?
Hola, Naya. El placer es mutuo y recíproco.
Eso esperaba, no esperaba menos.
Tienes que hacer una careta especial para mí. Pues sí. El deporte en COPE Euskadi con Mauri Díaz.
Efectivamente. Total.
Porque las tonterías que digo yo son inigualables.
No son tonterías, son muchas verdades.
Sabes de sobra, Naya, que soy un locutor que en cualquier momento puedo decir la mayor burrada.
Eso sí, sobra. Un poco borrico si eres.
Bueno, no más con...
No te lo voy a negar. A veces.
¿Cómo es eso? Volvemos con la burra al trigo.
Así es.
Bueno, Naya, estoy ofendido porque no me has contestado al WhatsApp que te he mandado.
Cierto es, Mauri, como te puedes imaginar, teníamos la última hora de estos dos montañeros, la trágica noticia.
Estas noticias de la montaña, Naya, siempre digo lo mismo, qué pena dan, pero por otra parte yo hago siempre la reflexión de, joder, es que qué poco valor dan a la vida la gente. Yo creo que estos deportes de riesgo, de montaña, joder, tengo que subir un 5.000, no sé qué, porque no lo he subido nunca, que sea tal... Joder, chicos, que yo de verdad que tienen que tener tal amor a la montaña, al riesgo, a subir por primera vez el pico Aneto, no sé qué. Joder, chicos, que yo debo ser un acojonado de la vida, pero yo de verdad, estas cosas, te digo que no las entiendo.
Bueno, yo creo que además uno cuando es joven se siente muy valiente, ¿no?
Claro,
y no
claro,
ve tampoco
sí,
el riesgo.
Sí, tal cual.
También
tal
es
cual.
Verdad, nos apuntaba Juanito Oyarzabal, que según lo que él sabía eran dos chavales que tenían mucho conocimiento de la montaña,
claro, es que aún
su escasa
mismo,
edad.
Naya.
Pero es verdad que ahí está el riesgo, ¿no? Cuando uno sube una montaña de este tipo ya sabe que... Sí, lo que puede pasar, que ojalá nunca ocurra, pero a veces pasa.
Claro.
Nosotros hemos tenido que seguir, como escuchaban nuestros oyentes, pues esta noticia. Y no me ha dado tiempo
pues,
a ver
sí
ese maravilloso WhatsApp colorido que estoy viendo, que me acabas de enviar. Madre
he
mía.
He consultado también aquí a Adrián Jiménez, a José Luis Peña.
Sí.
Estoy haciendo prácticamente un concurso en toda la radio.
Tengo mi opinión.
¿Me aclaras qué color es ese de la camiseta?
Lila.
Lila. Pues Lila. Creo que es la... Pero perdona, Naya, sorpréndete. Es lavanda. ¿Cómo te quedas?
Bueno, lavanda, claro. Qué bonito color.
¿Cómo te quedas, Naya? Bueno, espérate pues... porque ahora voy a hacer un homenaje a mi gran compañero y amigo Álvaro Rubio, porque ha sido tan amable de mandarme el texto que ha puesto el Atleti sobre la camiseta. ¿Me dejas que lo diga?
Por supuesto.
Naya? Déjame que coja aire. Algunos días de verano, cuando el atardecer cae sobre Bilbao, la puesta de sol tiñe de colores cálidos y excepcionales la ciudad. Los clásicos cielos anaranjados adquieren tonos rosáceos y azulados que embellecen el paisaje urbano. Entonces, entre el ocaso y el crepúsculo, justo antes del anochecer, por un tiempo todo se vuelve extraordinario. La tercera equipación de esta temporada se inspira en los colores insólitos de ese momento y los liga a la personalidad y al carácter de la ciudad de Bilbao y del Athletic Club. Colores singulares, momentos únicos, tonalidades efímeras también presentes durante la eternidad de la gabarra. Características de una ciudad y un club que se reinventan continuamente sin perder su identidad. La ría y el cielo de Bilbao al mundo.
Qué bonito. Oye, no podemos negar que el texto es precioso.
Precioso, precioso. Luego dice, al igual que ocurre con la primera y la segunda equipación, la tercera incorpora la pequeña y tradicional icurriña de la parte trasera del cuello, fusionada con el emblema del león, un sello made in Euskal Herria. Esto no lo sabía, pensaba que era solo made in Bilbao. El cuello redondo se remata en negro y el escudo del club luce monocromático en contraste con la paleta azul, lavanda y rosa.
Y yo apuntaría, haciendo honor a uno de, bueno, una de las mejores equipaciones o de los mejores equipos, yo puedo hacerte un guiño a ti, por lo menos en el agua. Fuera de ella está el Atleti, pero dentro, pero un poquito un lila más oscuro, un morado, que conocemos todos de toda la vida.
Es que yo te había mandado el WhatsApp de cachondeo porque te lo asociaba a San Juan, yo pensaba que era rosa.
No se parece, ni de lejos, no.
Pero del rosa al lila tampoco hay mucho, ¿no?
Tampoco al morado.
Yo no sé, es que, hombre,
es
sí,
un
tengo
intermedio.
Claro que, sí tengo claro que San Pedro y Santurchi son morados, quizá Santurchi un poco más lila, estas disquisiciones cromáticas, ya tío, que yo cuando he visto la camiseta, bueno, te puedes imaginar.
Yo lo tenía claro, es lila, no lo veo rosa, es lila. Y tengo que admitir que es muy bonita, a mí me gusta. Muy diferente, pero muy bonita.
Recuerdo que Clemente, en una de sus famosas frases, de que este ya sabes que era de los míos, que decía la mayor burrada en cualquier momento, un partido que jugó el Atleti mal, me acuerdo que dijo: son unos lilis, joder, son unos lilis.
Pues mía.
Dijo Clemente. Sí, sí, la famosa frase, los mingafrías también fue acuñada por Clemente, los mingafrías, en fin. Bueno, Naya, vamos al grano.
Vamos al grano, que tenemos
el
tela
tema
que
cortar. El tema de Merino. El tema de Merino nos tiene sin dormir a todos. Pues ayer no se llegó a un entente. Yo, Naya, a mí me da la impresión, que la Real pide mucho dinero. Uh-huh. O sea, por un jugador que el año que viene queda libre, o mejor dicho, el 1 de enero ya sabes que según reglamento, cuando acabas contrato el 30 de junio, el 1 de enero, o sea, 6 meses antes, tú eres libre para negociar sin autorización de tu club con el que quieras. Entonces, claro, pensar que el Aral quiere sacar 35 millones más variables, como se ha escrito en todos los lados, por un jugador que acaba contrato el año que viene, claro, los del Arsenal tienen pasta, pero no son idiotas. ¿Entiendes, Naya? Entonces, claro, es que a mí, bueno, pues lo cierto es que las diferencias económicas parecen ser bastante grandes a tenor de lo que ocurrió en la reunión de ayer, y hoy se vuelven a reunir.
¿Crees que podría pasar que no cuajara al final?
Pues parece que seguiría en la Real. Lo que sí ha trascendido es que el tema de Merino, Naya, debe ser Arsenal o nada. O sea, o Arsenal o me quedo. O sea, no es que esté el Arsenal o el Liverpool o el Chelsea, no. Y te digo una cosa, la Real está bastante enfadada con el Arsenal. ¿Por qué? Porque opina que han dado muy tarde con este tema. Porque la Real, la Premier ya ha jugado jornada, la Española ya ha jugado jornada, y la Real entiende que el Arsenal han dado demasiado tarde, demasiado tranquilo en esta operación. Porque está todo el mundo de los nervios. Ahí Manol, la Real, Merino. Me da la impresión de que el que está más tranquilo en este tema es el Arsenal. Como que si no viene,
no pasa pues, nada. Si viene bien suda, y si no tampoco.
Claro, si no viene nos la suda, pero claro. El Arsenal, me imagino que querrá pagar, pues 25, que ya me parece mucho. Fíjate, Naya, te pongo una analogía que he visto hoy. O sea, la Juventus quiere soltar a Federico Chiesa, que es un delantero centro bastante bueno, sí, pasa un problema de rodilla, pero debe estar recuperada esa rodilla, de que Chiesa, pues bien, es el mismo caso de Merino, ¿no? Bueno, Chiesa tiene 26 y Merino 28 años. Pues bien, los dos acaban contrato la temporada que viene. Pues Naya, la Juventus, lo que se ha leído hoy, la Juventus está pidiendo por Chiesa 15 kilos. Dices, es que a mí me parece que en esta analogía de contratos, que la Juve pida por Chiesa un delantero centro que te resuelve el partido 15 millones y la Real pida 40, ostras, a mí me parece que a lo mejor nos hemos pasado un poquito en nuestras pretensiones. No sé qué opinas.
Puede ser, pero es que hablamos de millones como de pipas.
Ay, como de churros. O sea, Naya, fíjate lo de...
menos ya me conformaba.
Naya, lo de Gundogan, lo habrás leído, es surrealista. O sea, Gundogan, que el año pasado llega al Barcelona, hace un temporadón, tenía 2 años más de contrato, pues otra vez se vuelve al Manchester City. Gundogan. Y ya sabes que el Barça tiene el famoso tema del fair play económico, de los límites salariales, que es un follón que no lo entiende ni un máster en matemáticas, pues... Aun y todo, pese a la venta de Gundogan, el Barça no puede inscribir a Dani Olmo. O sea, hay un follón en el Barcelona que no te lo puedes ni imaginar.
Y veremos el partido también, que hay mucha tensión.
Sí, sí, sí. Bueno, y claro, y el morbazo, lógicamente, para el sábado, Naya, es que Nico Williams va a jugar contra el Barcelona.
Claro.
Entonces... No sé cómo.
Vamos
va
a tener
eso.
Todos los ojos ahí puestos, a ver qué pasa.
Bueno, claro, porque todo el mundo daba por hecho que Nico Williams se iba al Barcelona, sí. Y demás. Lo cierto es que el sábado juega Barcelona sin Nico Williams y Athletic con Nico Williams. Que ahí está el morbazo. Pero bueno, la afición del Barcelona, entiéndeme, es un morbo, pero no tiene por qué pitar a Nico Williams, por ejemplo. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Pitar a un jugador porque no ha querido ir a su equipo?
Si no ha llegado todavía, por supuesto. No tiene sentido.
O sea, ¿van a pitar a un jugador porque no ha querido ir a su grandísimo Barcelona que parece que mea colonia? Pues no.
Bueno, y además te voy a decir una cosa. Si hablamos tanto de respeto y somos unos abanderados del respeto en general, también en este caso, ¿no?
Claro.
Hay que respetar las decisiones, la falta de acuerdos y, bueno, lo que cada jugador considere, ¿no? Está todavía, yo creo, que en una etapa de su carrera muy en el inicio y puede poco a poco ir avanzando.
Yo, sinceramente, Naya, no sé qué ha pasado ahí. No tengo información. Porque, mira, por ejemplo, en el tema de Zubimendi, yo te reconozco que creo en los Reyes Magos. O sea, en el tema de Zubimendi me he convencido que los Reyes Magos de Oriente existen. Porque, según se escribió, el Liverpool le ofreció 10 millones por temporada. En la Real puede cobrar 3. Y se ha quedado en la Real. Por eso digo que el tema de Zubimendi... Y a Perribay el lunes sorprendió diciendo que la gente se pensaba que si Zubimendi se quedaba en la Real, pues desde ya le iban a pagar en lugar de 2-5, ¿no? La Real. Que aun y todo mucho menos que en el Liverpool. Pero a Perribay dijo el lunes... que no, con Zubimendi, con poco menos que todavía tenemos que hablar. Todo el mundo pensaba que si Zubimendi no se iba a Liverpool, era porque la Real ya le había asegurado, o está medio firmado, 5 o 6 kilos. Pero claro, como a Perribay es pinocho total, porque a veces miente más que habla, pues igual está medio hecho lo de Zubimendi y el otro ya nos vaciló de nuevo. Pero sorprendió que a Perribay dijera, no, lo de Zubimendi todavía tenemos que hablar. Como dijo, chico, te repito que yo creo en los Reyes Magos. Después del tema.
Bueno, es que no dejes de creer en los Reyes Magos. No dejes de creer.
Pero que sean los
Reyes. A ver si te van a traer carbón.
Ya sabes que siempre te he dicho lo mismo, que yo tuve el gran infortunio de nacer el 16 de enero, entonces no tenía ni buenos reyes ni buen cumpleaños.
Bueno, pero estás ahí en la mitad entre San Sebastián y los Reyes Magos. ¿Qué más vas a pedir, Mauri?
Sí, vale. Con eso me consuela mucho. Que siempre me venían los juegos reunidos hyper.
Tú tienes la fiesta asegurada entre una festividad y la otra.
Yo quería un Scalestris y siempre me venían los juegos reunidos hyper.
Oye, yo quería un enuco concreto y nunca me llegó. Y lo he pedido hasta la saciedad, pero ya lo descarto.
Naya, somos de pasajes, joder.
Oye, y con mucho honor y gusto, ¿verdad?
Totalmente, somos del pasaje más feo de todos, pero bueno, con mucho honor.
Bueno, no importa.
Vale, efectivamente. Bueno, Naya, pues te digo, Real, Atleti y Alavés preparan intensamente sus compromisos con esos temas de mercado ahí salpicando el tema. Te recuerdo, van a jugar seguidos el sábado a las 7, Barça-Atleti, 9:30, Español-Real Sociedad, o sea, doble duelo vasco-catalán. Y el domingo el Alavés recibe en Mendizorroza al Betis. Buen partido Alavés-Betis, ¿eh? Porque ya te dije que el Alavés, pese a perder en Vigo, a mí me gustó. Y nos dice Óscar y medio, porque hay que hablar del Eibar, Naya, porque te recuerdo que fue el único equipo de los vascos que ganó. El Eibar le ganó al Castellón, porque ni le ganó la Real. No es que no ganó. La Real perdió, el Atleti perdió. No, el Atleti empató y el Alavés perdió. O sea, de tres de primera hubo dos derrotas y un empate. El Eibar, menos mal que salvó los muebles en segunda ganando al Castillo, ¿no? Pues bien, me dice Óscar y medio que el Eibar, recuerda que juega mañana a las 7 en Santander contra el Racing de Santander. Me dice que las dudas de Carrillo, Alcaín y Guruceta por problemas físicos tras la salida de Berrocal, un central al Getafe, y el fichaje frustrado de Gelaber, afirmado por el Sporting, se busca central y medio punta. O sea, si la Real anda buscando un central y un punta, el Eibar anda buscando central y medio punta. El que parece que lo tiene claro es el Atleti, que está tranquilito, y todo apunta a que el equipo de Valverde, de aquí al 30 de agosto, te recuerdo esa cifra mágica, de aquí al 31 de agosto, el Atleti no se espera nada, ni entradas ni salidas.
Bueno, veremos qué pasa, ¿eh?
Si hay algo, sería bastante sorprendente. Buena señal que tengas todo tan claro. Con lo que tienes, que te vale, vamos. Yo no he escuchado a Valverde llorar de que le hace falta un medio, un de defensa, tal. Anda con ese problemilla de los porteros, que estaban lesionados, Unai Simón y Aguirrezabala, pero recupera a Aguirrezabala, me dice Álvaro Rubio, para la convocatoria en Barcelona. Por tanto, Padilla, por cierto, Naya, hizo un partidazo, hizo unos paradones contra el Getafe brutales. Está la duda si ya con esa recuperación, pero con pocos entrenamientos, Aguirrezabala le va a quitar el puesto a Padilla. Está esa pequeña duda en el Atlético, ¿vale?
Pues de momento la mantenemos, pero muy pendientes de cualquier última hora que se pueda dar. Sorpresa, porque hay mucho mediodía por delante. Sí, y si ocurre, nos lo cuentas después. Mauri Díaz.
Así es.
Un placer.
Naya, agur.
Agur. Y miramos también a la previsión del tiempo. Ambiente veraniego, sol, pero alguna que otra nube que ya se acerca para este mediodía. Virginia, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, ¿qué tarde nos espera?
Bueno, pues como bien dices, esas nubes bajas que van llegando desde el mar y que van acercándose por lo pronto a la costa de Vizcaya y empujadas por ese viento del noroeste que, bueno, se va intensificando un poco, se va notando en algunas zonas. Así que, bueno, pues aunque seguiremos hablando en general eso de ambiente soleado, esas nubes bajas ya irán llegando hacia el interior de la vertiente cantábrica. En el sur es más difícil, ¿no?, que llegue esa nubosidad. Seguiremos hablando de ambiente soleado, aún así las temperaturas, bueno, pues se acercarán hasta los 24, 25 grados en el norte y oscilarán entre los, bueno, pues entre los 27 y 29 grados en el sur hacia Álava, incluso más altas en el Valle del Ebro, superando fácilmente los 30 grados.
¿Y de cara a mañana?
Bueno, pues pocos cambios. Sí que podrían quedar algunos restos de nubes bajas por la mañana en el norte, pero volveremos a hablar de eso, de ambiente soleado en general, ambiente tranquilo y soleado, con temperaturas diurnas que subirán ligeramente. Mañana oscilarán entre los 25 y los 30 grados en general y tendremos de nuevo viento del norte, pero bastante más suave durante toda la jornada, así que, bueno, pues difícilmente llegarán esas nubes bajas.
Pues ambiente veraniego que vamos a aprovechar para acercarnos a la playa. De momento, 26 grados ya en Bilbao, 23 en Donostia y 27 en Vitoria. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Hoy tenemos un precioso día de playa, así que visitamos primero los Arenales vizcaínos. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
¿Cómo están las cosas hasta ahora?
Bueno, pues hay un poquito más de afluencia que ayer, evidentemente, pero sí es cierto, igual se notan un poquito las fiestas de Bilbao y de algún otro pueblo, porque hay menos afluencia que, digamos, semanas anteriores.
A pesar del buen tiempo y de las ganas de playa, que las mantenemos a estas alturas de agosto. Bueno, ¿qué banderas se han colocado en esta jornada? ¿Acompaña la mar?
Pues mira, no acompaña mucho, porque tenemos 8 playas con bandera roja, que son la playa de La Arena, Gorrondache, Barinache, Arrietera, Chaviribil, Baquio, Arichachu, Laida y Laga. Luego tenemos otras 8 playas con bandera amarilla, que son Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Lairachu, San Antonio, Ea, Oguella y Carraspio. Y ya, eso sí, las otras 8 que quedan restantes, pues eso, están con bandera verde.
Pues vamos a aprovechar. Claro que sí. Pues vamos a aprovechar entonces en esos arenales. ¿Con qué marea nos bañaremos esta tarde, Josu?
Pues mira, la pleamar a las 13:01 y la bajamar a las 19:19 horas.
¿Y ha subido algo las temperaturas?
No, la del agua se mantiene a 22 grados, y la del ambiente, si está en estos momentos, a 24 grados.
¿Y qué consejo nos das para un día como hoy?
Hoy estar muy pendiente del estado de la mar, porque sí es cierto que está un poquito revuelta, y entonces atender muy, muy, muy bien las indicaciones de los y las socorristas.
Y estar muy atentos, como dices, a esas banderas por si se cambian de color. Yo soy Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Un placer, como siempre, feliz día de trabajo y nos veremos en la playa. ¡Qué ganas tenemos! ¡Un abrazo!
Eso es, nos vemos. ¡Agur!
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo a los arenales guipuzcoanos. Una única bandera roja en la playa de la Zurriola en San Sebastián y otra amarilla en Ondarreta. Precaución en estos dos arenales. En el resto, baño libre con bandera verde. Y en carreteras, por si vas a la playa, en coche, atención, continúan las retenciones de hasta 3 kilómetros en Vitoria, en la A1 en Vitoria, en el enlace con la Nacional 622 sentido Irún. Normalidad en el resto de vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
when I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
Recuerda que puedes seguirnos a partir de ahora en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. As long as skies are blue, you act so innocent now, but you lied so soon. Es la 1:10 de la tarde, nuevo capítulo en el caso del Ertzaina acusado de agredir a su pareja y amenazar a sus dos hijas en San Sebastián después de haberse cambiado de sexo. Ya ha sido apartado del servicio y a esta hora la Fiscalía sigue investigando el motivo de este cambio de sexo. Y es que sospecha que podría haberlo hecho con el objetivo de eludir la acusación de violencia de género. En caso de ser así, la Fiscalía pediría su nulidad. De momento, ya ha solicitado que el caso se derive al juzgado de violencia de género. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, en este 22 de agosto en el que José Luis Martín, compañero, hablamos con el fiscal provincial de Guipúzcoa, porque este asunto trae cola, ¿no?
Sí, Naya, así es, menudo asunto, y vamos ya varios días dándole vueltas y hablando de él. Hoy también hay noticias sobre esta aplicación de la ley de cambio de sexo. En cualquier caso, nosotros hemos querido hablar con alguien experto en el asunto y uno de los protagonistas, además, en este asunto, ya que es quien lleva el proceso judicial allí en Guipúzcoa. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro. Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bueno, pues vamos a empezar preguntando en primer lugar en qué momento del proceso y de la investigación, lo que se pueda contar, claro, nos encontramos. Me parece que lo último es esa petición vuestra de que el caso se traslade a un juzgado especializado en asuntos relacionados con la violencia de género, que tal vez es ahora mismo donde podría estar una de las claves del asunto. En primer lugar, quería preguntarte en concreto, ¿a qué obedece la petición y qué consecuencias tiene prácticas para todos los implicados en el proceso?
Bueno, a ver, en este momento el juzgado de guardia, el juzgado de instrucción ordinario, ya ha acordado medidas cautelares de protección de la víctima, que es lo más urgente y prioritario. Entonces, lo que nosotros, la Fiscalía, ha solicitado, que se inhiba a favor del juzgado de violencia sobre la mujer, porque aparte de los presuntos delitos ocurridos tras el cambio de sexo, constan, o bueno, al menos hay indicios de que también pudo haber antes de este cambio de sexo, pues conductas presuntamente delictivas. Entonces, ¿esto en qué cambiaría? Bueno, cambiaría en el órgano instructor, que sería este juzgado especializado, pero en sí mismo, y bueno, y cambiaría también, bueno, si se acreditan los delitos, pues cambiaría algo las penas, ¿no? Pero en cuanto a las medidas de protección, se mantendrían.
Entiendo que básicamente lo que supondría esto es mayor, sobre todo más protección para la víctima en este caso, ¿verdad?
Sí, claro, porque se entiende que los juzgados especializados, los juzgados de violencia sobre la mujer, pues lógicamente tienen un conocimiento mejor, ¿no?, de estos asuntos. Y también las normas tanto penales como procesales, como bueno, de asistenciales, etcétera, pues otorgan quizás una protección algo más intensa.
Entendido.
Que también hay que decir que también al resto de víctimas se les protege, que no podemos al resto de víctimas de violencia intrafamiliar, pero bueno, en el caso de la violencia machista es una protección reforzada.
Vale. No solo de cualquier manera por parte de la Fiscalía se está tratando este asunto así, ¿no?, como ese posible delito de violencia de género. La propia Ertzaintza parece que también lo está investigando como tal. Entiendo que desde la Fiscalía se está en sintonía y de acuerdo con ese proceder. Ayer además supimos que la agente ha sido apartada totalmente de sus funciones. Bueno, en estos casos, ¿cómo está actuando Seguridad a su juicio, fiscal?
Bueno, eso es un tema que en principio no es de nuestra competencia. Es decir, ellos, la Ertzaintza, pues tendrá sus protocolos, sus normas, sus procedimientos, y no nos consta a nosotros directamente. Ellos, tema interno, disciplinario, etcétera, pues ellos habrán adoptado las medidas oportunas, que no me parecen, lógicamente, pues serán las que hayan tenido que aplicar. Pero bueno, nosotros nos centramos más en el aspecto estrictamente judicial o penal, ¿no? Que es el que nos preocupa, y el de protección judicial a la víctima, que es lo prioritario, claro.
Sí. También, bueno, una de las cosas llamativas de este caso, ¿no?, es que se viene especulando con que la gente que modificó su sexo, bueno, podría haber estado actuando de mala fe o cometiendo lo que coloquialmente conocemos como fraude de ley. Algo que de demostrarse podría implicar, usted mismo ha venido diciendo algunos días que se podría llegar a hablar de una posible cancelación de aquel acto administrativo. La pregunta que es clara, yeah, ¿es posible demostrar esta intención? O sea, es una de las cosas que nos preguntamos mucho. Y de ser así, ¿cómo es el proceso?
Bueno, a ver, lo que es los procesos relacionados con este tipo de temas relacionados que se dice de Estado civil, ¿no? Uh-huh. Pues, hombre, sin duda alguna, aunque se trata del ejercicio de derechos por una persona, como es en este caso lo que ha ocurrido, claro, todos los derechos, la ley impide que o prohíbe que se realicen en fraude de ley o con abuso de derecho. Uh-huh. Entonces, claro, esto es un concepto un poco amplio, pero claro, en casos en que se pueda probar no tanto la intención como por aspectos pues externos, objetivos, que la persona pues realizó pues en este caso, ¿no?, su cambio de sexo pues con un fin prohibido, contrario al orden público, al ordenamiento jurídico, pues se podría iniciar por parte del Ministerio Fiscal un proceso civil, una demanda civil dirigida contra esta persona, en la que en solicitud de que se declare la nulidad. Eso lo tendría que acordar un juez. Entonces habría un proceso, es decir, que no es algo que sería automático. Ahora, ¿cómo se podría probar? Bueno, pues hombre, habría que valorar todos los factores y habría que deducir de manera bastante fehaciente que en realidad ese cambio de sexo no obedecía al espíritu de la ley, a la finalidad de la ley, sino que tenía un fin, vamos a decir, espurio, un fin contrario a las leyes, ¿no? Es decir, eso sería una cuestión que habría que dilucidar en un proceso propio, ¿no? Un proceso civil.
Entendido, entendido. También es desde el momento en el que se supo, bueno, fue lo que enseguida saltó, ¿no?, de que esta gente había cambiado de sexo, bueno, pues no han faltado las críticas a la ley que facilita estos trámites para llevar a cabo ese cambio. Aquí también es verdad que muchos no tenemos claro si el problema es la propia ley, su aplicación, o simplemente nos estamos volviendo a enfrentar a casos de picaresca, ¿no?, de querer un poquito saltarse la ley. Ya sabemos el famoso dicho de echar la ley, echar la trampa. Desde el punto de vista jurídico, ¿hay algún problema con la ley o esto simplemente son, porque también acabamos de conocer el caso este de Sevilla, ¿no?, este condenado que también ha cambiado y que ahora está pidiendo que se inhiba precisamente en este caso el juzgado de violencia de género? No lo sé. ¿Estos son casos concretos, aislados, que no marcan la ley o realmente podría haber algún tipo jurídicamente de problema con ella? No sé, desde los expertos, ¿cómo veis el tema?
No, bueno, a ver, tampoco la ley es reciente, ¿no? Es del año pasado, entonces lleva poco tiempo en vigor. Yo en principio no he visto problema, o sea, a ver, el poco tiempo que lleva de aplicación no tendría por qué haberlo. Es decir, es verdad que pueda ocurrir casos un poco así excepcionales, pero bueno, yo creo que hay mecanismos también para no sé, pues para resolverlos. Pero, en fin, tampoco a mí, vamos, tampoco yo soy un experto en esta materia, pero bueno, en todo caso, a nosotros no nos ha dado, hasta ahora al menos, no ha habido problemas. Incluso hay que decir otra cosa, el hecho de ser, en fin, más allá de estas cuestiones un poco más puntuales o no, en principio hay unas leyes de igualdad en nuestro país, entonces la condición de hombre o de mujer, en cierta manera, pues no supone ningún beneficio para la persona. Es decir, que vamos, puede haber algún aspecto que se me escapa, que no lo quiero, pero bueno, con carácter general, en principio, no creo que tendría que producirse mayor, ¿sí?, especial problema en la aplicación de la ley. O sea, que no meto en la cabeza a alguien que puede pretender por convertirse, cambiar de sexo con un fin de obtener algún tipo de ventaja, no sé de qué tipo podría ser. Pero bueno, porque incluso en este asunto que estamos hablando, el hecho de que tenga sexo ahora, sea de sexo femenino, bueno, en fin, las diferencias existiendo tampoco son tan determinantes como para justificar un cambio de sexo. Es decir, bien se trate como violencia doméstica, bien se trate como violencia de género, en ambos casos el Código Penal se aplican las normas de protección, en fin, en las diferencias, creo yo, al menos, que no son tan relevantes como para justificar un cambio de este tipo.
Nos queda claro. Juan Calparsoro, fiscal jefe de Guipúzcoa, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y aclararnos algunas dudas sobre este asunto complejo.
Bueno, pues nada, bueno, gracias a ustedes.
Gracias también, José Luis. Pues sí, vamos a continuar muy pendientes de la última hora de este caso. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía, Cope.